Vamos a hablar de la vacuna contra el HPV, el virus del papiloma humano. Esta vacuna contra el HPV va a ser incluida en el carnet de vacunas de carácter obligatorio en niñas de 12 años a partir del 2017, según dispuso el Ministerio de Salud Pública.
Sí, el HPV o el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual que se manifiesta en mujeres y hombres. Es un virus que puede generar verrugas genitales y cáncer de distintos tipos, entre los que se encuentra el cáncer de cuello de útero, que es el más común.
Conversamos sobre el tema con el director de Salud del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quian, quien nos dijo que la decisión adoptada por el Ministerio es una acción preventiva que suma dentro de las opciones que ya existen. Quian habló también sobre la importancia de prevenir el HPV.
El virus del papiloma humano se considera en el mundo que es la infección de transmisión sexual más frecuente que la sífilis, más frecuente que la gonorrea, más frecuente que la clamidia, más frecuente que el VIH, más frecuente que la hepatitis. Y es una infección de transmisión sexual que no necesita la penetración para transmitirlo. El contacto piel a piel lo puede transmitir. Se supone que un porcentaje altísimo de las mujeres y de los hombres podemos ser portadores del virus del papiloma humano. Y también se sabe que la mayor parte de los seres humanos eliminan el virus del papiloma humano a través de sus mecanismos de defensa. Pero aquellos que hacen una infección crónica, es un porcentaje relativamente importante. Si yo te recuerdo que en el Uruguay más de 300 mujeres por año tienen cáncer de cuello uterino, y te digo que más de 100 mujeres se mueren por cáncer de cuello uterino, seguramente se tendrá tanta importancia como para incorporar esta vacuna.
La vacuna es administrada en nuestro país desde hace 6 años y consiste en 3 dosis que se dan en un plazo de 6 meses.
El año pasado, el Ministerio de Salud Pública promovió y apoyó la vacunación voluntaria contra el HPV, y a partir del año que viene, el año 2017, va a ser de carácter obligatorio, como le decíamos. Esta decisión surge de la recomendación de incluir esta vacuna dentro del calendario de vacunaciones que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones hizo en junio de este año al Ministerio de Salud Pública.
Quian planteó que hay suficiente información científica a nivel global de la vacuna, que es efectiva y que disminuye la circulación del virus y la posibilidad de que provoque cáncer.
El porcentaje actual de vacunación en nuestro país es de un 30 a un 40% de la población objetivo. Según dijo el director de salud Quian a La Mañana de Uniradio, esta situación es similar a la que ocurre en otros países.
La población objetivo son las niñas que aún no tuvieron relaciones sexuales. Con respecto a la administración de la vacuna contra el HPV en los varones, Quian dijo que todavía no se recomienda porque no existe suficiente evidencia científica para poder hacerlo. De todas maneras, recalcó que cualquier varón que quiera vacunarse puede hacerlo, pero no de forma gratuita.
Primero, no la incorporamos todavía, o la comisión asesora todavía no la recomendó, porque varones, las experiencias empezaron con la vacuna alrededor del 2010, de los años 2010-2011. Y segundo, porque así que estamos esperando las pruebas suficientes de que la vacuna es efectiva también en los varones. Y la otra razón es que cuando el Ministerio de Salud incorpora una vacuna, además de saber que eficaz y segura, tiene que tener sustentabilidad económica en el tiempo. Es decir, cuando el Ministerio de Salud, y no este Ministerio, todos los que nos han precedido a lo largo de 30, 40 años, cuando incorporan una vacuna, tenemos que saber que es sustentable económicamente en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder todos los años comprar la vacuna y ofrecérsela gratuitamente a la población.
Organizaciones como MISU, Mujer y Salud en Uruguay, rechazan esta medida. MISU lanzó una campaña en la que argumenta que en imponer la obligatoriedad no se respeta el derecho de decidir sobre las intervenciones médicas, y que la cifra de mujeres que mueren por año a causa del cáncer de cuello uterino son bajas en relación a las 200.000 dosis que el Ministerio aplicará a partir del año que viene.
He sentido comentarios de que esto es una agresión al cuerpo de las mujeres. En realidad, a todos nos parece, a los que trabajamos en el Ministerio, que esto es una visión equivocada. cuando recomendamos vacunar a las mujeres embarazadas con la vacuna de la gripe, no estamos agrediendo el cuerpo de las mujeres. Estamos recomendando una vacuna que les puede evitar la muerte, porque la gripe en las embarazadas es mucho más grave. Cuando recomendamos a la mujer embarazada que se dé la vacuna contra la tos convulsa para proteger a su bebé, lo hacemos porque los hombres no se embarazan, no es por agredir el cuerpo de las mujeres. Me parece que eso es una, por lo menos, una tergiversación de la verdad.
Bien, la organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, en su campaña de oposición al carácter obligatorio de la vacuna, también hace hincapié en que la manera de prevenir toda la infección de todas las infecciones de transmisión sexual es a través del uso de preservativos masculinos y femeninos. Para hablar un poquito más sobre esto, estamos en línea con Liliana Brasinskas, que es directora de MISU, para hablar un poco de la posición que tiene MISU respecto a la vacunación por HPV. Recién, hola Lilian, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Buen día, un gusto hablar contigo. Recién estábamos escuchando a Jorge Quián porque realizábamos un informe en el que dialogábamos con él un poco sobre la obligatoriedad que va a tener a partir del próximo año la vacunación contra el HPV en niñas de 12 años. Y vimos que, bueno, que MISU realizó una campaña en rechazo a esta obligatoriedad. Quián plantea que es un elemento más de los que ya existen, ¿no?, para la prevención de este virus. Contanos un poco de qué se trata esta campaña y por qué también la argumentación de MISU a la no obligatoriedad de esta vacunación.
Bueno, sí, nosotros en realidad lo que sacamos fue un posicionamiento público, justamente poniendo en alerta en que es una vacuna que está en fase de experimentación en el mundo. Uh-huh. O sea, es una vacuna que empezó a aplicarse en el 2006 y que va a tener sus efectos, que vamos a poder evaluar si efectivamente fue una vacuna beneficiosa dentro de 20 a 40 años. Cuando efectivamente las jóvenes que hayan sido vacunadas o las niñas que hayan sido vacunadas podamos ver si en 20 o 40 años tuvieron más o menos impacto de cáncer de cuello uterino. Entonces, por lo tanto, esta es una primera condición que estamos exigiendo a las autoridades, que informen efectivamente a la gente que es una vacuna que está en fase de experimentación. Segundo, hay afirmaciones que hace el doctor Quián que no se sostienen en ningún estudio en Uruguay que se pueda consultar.
¿Por ejemplo?
Esto de que bajó la circulación del virus en las chicas que han sido vacunadas. No sé dónde obtiene ese resultado, porque además el virus del HPV es un virus de los más comunes.
Sí.
De los que todos hemos tenido o estamos expuestos, toda persona con contacto sexual o con vida sexual ha estado expuesto, ha tenido el virus, lo ha podido subsanar sin ningún problema porque no hay ninguna medicación para atenderlo, y en muy pocas ocasiones se generan lesiones. Uh-huh. O sea, tenés las cepas de los virus que generan lesiones. Para determinar la lesión, lo que se necesita es lo que hay como medida, que es el Papanicolaou. Y hay una cuestión, y es los Papanicolaou. Nosotros hemos evaluado a través de una encuesta de hogares cuántas mujeres saben sobre el Papanicolaou, saben para qué sirve el Papanicolaou y si se lo hacen o no, y te encontrás casi un 20% de mujeres que nunca se han hecho el estudio del Papanicolaou, entre otras cosas porque los propios profesionales de la salud no se lo han recomendado. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, lo que sí sirve para determinar y detectar precozmente una posible lesión en el cuello del útero es el Papanicolaou, no es la vacuna. Por lo tanto, lo que hay que reforzar es que las mujeres sepan de qué se trata el Papanicolaou y que efectivamente lo realice. Pero la siguiente etapa es, una vez detectada la lesión, tiene que haber tratamiento. Si hay tratamiento a esa lesión, no es ínfima la cantidad de mujeres que desarrollan cáncer del cuello uterino. Uh-huh. Para reducir efectivamente la exposición al virus, a este, como cualquier otro virus de infección de transmisión sexual, lo que realmente es efectivo es el uso de preservativo, o sea, relaciones sexuales protegidas. Sin embargo, tenemos un 30% de varones, de acuerdo a nuestra encuesta, que están dispuestos a tener relaciones sexuales con alguien que conocen por primera vez sin mediar el uso del condón, y tenemos 25% de mujeres que nos dicen que tienen altas dificultades de negociar el uso del condón con sus parejas. Pero como si esto fuera poco, el Ministerio de Salud Pública tiene 300.000 condones femeninos que no hace una política de difusión, de distribución, de que la gente los conozca, de que las mujeres los usen, de que las instituciones públicas y privadas los distribuyan, y opta, sin mucho fundamento, por imponer la obligatoriedad de la vacuna a niñas de 12 años, sin que efectivamente ni siquiera informe adecuadamente que hay efectos adversos. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de Personas Afectadas por el Virus,
sí.
Nos hemos puesto en contacto, o hemos revisado, o estamos tratando de contactarnos con gente de Estados Unidos, donde efectivamente de las vacunas totales, el reporte de efectos secundarios es extremadamente superior en personas que han recibido la vacuna del HPV, y acá se empieza a vacunar en las escuelas sin haberlo hecho obligatorio, simplemente está recomendado, pero usan el sistema educativo para empezar a vacunar a las niñas de sexto año, y relativizando, yo lo he escuchado decir al doctor Kian, que los efectos secundarios no están demostrados.
¿Qué tipo de efectos adversos se conoce?
Mira, hay algunos que son los típicos que tienen muchas vacunas, ¿no? Que tiene que ver con la irritación, sí. Con cefaleas, con vómitos, con problemas en el sistema inmunitario. En España se detectaron 2 muertes y se las vinculó después de años de que los padres salieron a trabajar con uno y otros médicos porque nadie les reconocía el efecto causado por la vacuna. En Colombia se han detectado chiquilinas con problemas de autoinmunidad, o sea, que afectó su sistema inmunitario. Uh-huh. En Estados Unidos se ha detectado más alteraciones en el funcionamiento ovárico, con lo cual las chicas tienen menopausias muy precoces, o sea, menopausias a los 18 años. O sea, es una vacuna muy controversial en el mundo. En Chile acabamos de recibir ahora la demanda que hicieron un grupo de padres porque empezaron a hacer este mismo tipo de política de aplicarla en las escuelas con una charla a los padres y la obligatoriedad casi de inocular a todas las niñas, y hay padres que han interpuesto una demanda y la ganaron en Chile. Entonces, nos parece, no hay fundamento más que la convicción del doctor Kian de que la vacuna es buena.
¿Hay otros países en el mundo que tengan obligatoriedad de esta vacunación?
Hasta donde nosotros hemos podido detectar, Argentina, Perú y Ruanda.
Ajá. ¿Y Argentina hace mucho tiempo que tiene la obligatoriedad?
Y en Argentina, la vacuna en el mundo se empezó a aplicar en el 2006, por eso todo el mundo, vos cualquier bibliografía que leas sobre la vacuna te va a decir que la efectividad de la vacuna no ha sido demostrada porque sus efectos se podrán medir en 20 o 40 años. ¿Sí? Que todo el mundo plantea que los millones de mujeres que han sido inoculadas no han presentado mayores dificultades, pero que sí hay y empiezan a haber efectos adversos que ponen en alarma a algunas organizaciones profesionales y asociaciones profesionales que pensaban que no tenía mayores complicaciones y que era más beneficiosa que perjudicial. Hoy por hoy lo que nosotros planteamos es: para el cáncer de cuello uterino, para todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, todas las otras políticas de promoción y prevención del ministerio son extremadamente débiles. Yo te pregunto, ¿cuál te acordás de la última campaña de uso de condón para infecciones de transmisión sexual y cuál era el condón femenino?
No, si de condón femenino no recuerdo, y si te digo no sé si me vas a creer, pero de uso de preservativo masculino, capaz que la última la recuerdo cuando era adolescente, cuando, no sé, tendría, que me quedó como muy grabada porque era vinculada al VIH. Entonces, pero después no tengo un recuerdo así como...
Exactamente, hay un enorme déficit, no los recordás porque las que han habido son absolutamente esporádicas.
Claro. No tienen efectividad.
No son sostenidas, claro. No son constantes, no se usan todas las vías de comunicación ni todas las formas de comunicación para llegar a todos los niveles educativos y socioeconómicos del país. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una cosa obligatoria, impositiva. Las medidas obligatorias en sanidad, sanitaria, tienen que ser muy cuidadosas. Uh-huh. Por eso también las autoridades tienen restringido el poder de obligarle a la población a seguir determinadas conductas. Solo se tienen que hacer cuando efectivamente hay riesgo inminente para toda la población. Y no es el caso de la vacuna HPV. Y además hay una cosa que él dice que me parece que no nos entiende, y es cuando nosotros decimos que hay que tener extremado cuidado en la medicalización del cuerpo de las mujeres, tiene que ver porque las mujeres, por nuestra condición, tenemos muchos requerimientos en salud que no corresponden a enfermedad. Por ejemplo, el comienzo de la menstruación, la necesidad de anticonceptivos, la necesidad del control de embarazos, los partos, los abortos, la menopausia, cuando tenés esterilidad, o sea, hay una, el cáncer. Entonces, tenés una cantidad de situaciones que no son de enfermedad, sino que son de tus requerimientos básicos por tu condición biológica, que tiene que, y ya se ha demostrado que eso para la industria médica y para la industria farmacéutica es muy tentador. Y así nos, ¿no? Y así tenemos una intervención médica o más farmacológica, o una intención de intervención médica y farmacológica sobre los cuerpos de las mujeres, que en muchos casos se ha demostrado que es excesiva o innecesaria. Y que esos efectos no los va a tener ningún varón que toma estas decisiones, en los cuales, porque son los que están en los cargos de poder y de decisión, sino que los impactos lo tienen los cuerpos de las mujeres. Sí. Esto es algo que Kian le cuesta entender, porque además piensa como pediatra y nos atiende a las mujeres como si fuéramos niñas. Mujeres somos mujeres, somos seres no tutelados. Y acá ha habido una reacción impresionante de padres y madres que efectivamente están muy informados, saben de los efectos negativos que han tenido muchas niñas en otros países y realmente reclaman el derecho a decidir. Reclaman el derecho que los ampara la ley 18.335 de que medie un consentimiento debidamente informado antes de intervenir sobre sus niñas. Y esto me parece sumamente atendible en una sociedad democrática.
Totalmente.
Sumamente atendible. Y además es eso, hemos tratado de saber cuál es el sistema de control y vigilancia que han tenido las, según datos que sacó el diario El País con el Ministerio de Salud Pública, 11.000 niñas que efectivamente desde que se hace recomendable la vacuna hasta ahora han tenido las tres dosis. Y lo único que se relata, tenés que creerle como dogma de fe, no hubo efectos secundarios. Sin embargo, el otro día en una reunión que mantuvimos con padres, niños que han tenido efectos por otras vacunas, esta ha sido sistemáticamente la respuesta del sistema médico y tuvieron que salir al exterior a comprobar que lo que le pasaba a su bebé, que no tenía nada antes de haber sido vacunado, era el impacto de la vacuna.
Claro.
Entonces, desconocer los efectos secundarios tiene dos problemas. Uno, negar algo que tiene que ser informado. Esto, consentimiento informado debe ser, claro, que sí. A mí me ponen todo sobre la mesa y yo resuelvo en base a información.
Lo hacemos obligatorio, pero mirá, está pasando esto. Hay que informar las cosas.
Sí, y para hacerlo obligatorio, demostrame realmente la vacuna.
La necesidad de la obligatoriedad.
No es obligatoria.
Claro.
La vacuna de la gripe no es obligatoria. Vos resolvés y sí o sí. Tiene un problema y es no media consentimiento informado. Y este es un problema que va a tener que responder las autoridades sanitarias de por qué están vulnerando una ley que tiene que ver con los derechos y responsabilidades de la población usuaria. Lo dice clarísimo la ley. No puede mediar ninguna intervención médica ni farmacológica que no esté debidamente informada y que la persona tenga que brindar consentimiento informado. Y no entiendo por qué en esto, ¿entendés? Sí. De buenas a primeras se toma esta resolución. Se va a hacer obligatoria el año que viene, pero ya empezamos a vacunar casi compulsivamente a las niñas en las escuelas, mediando solamente una información a los padres. No sabemos si fueron los padres de las niñas que fueron vacunadas, si esos padres fueron debidamente informados sobre los efectos secundarios. Hay algo muy sospechoso, se cambia el formulario de consentimiento informado en el Ministerio de Salud Pública.
Sí, ¿en qué cambió?
Se hace mucho menos estricto en explicitar cuáles son los efectos secundarios.
Claro.
Y lo otro que no hace es hacerse cargo de que si hay efectos secundarios, esas niñas serán indemnizadas.
Claro. Lilian, desde MISU, bueno, se seguirá dando batalla a este tema y esperemos que se pueda abrir debate y que no sea segura esta obligatoriedad.
En realidad, no es solo MISU, ha reaccionado espontáneamente una cantidad de organizaciones, uh-huh, de personas. Hay un grupo de Facebook que se formó inmediatamente y ya lleva más de 9.000 personas. Espontáneamente, una mujer sacó una convocatoria a firmas y sin nada, casi tiene 2.000 firmas. Nos han llamado una cantidad de organizaciones de padres de distintos lugares del país para saber qué hacen, cómo hacen, que no quieren que sus hijas... O sea, hay algo que genera un ruido en la decisión que me parece que cualquier autoridad sanitaria tiene que tener extremada sensibilidad en atender.
Bien.
Y les agradezco a ustedes porque me parece que lo que se necesita es realmente difundir, entender las razones, no deslegitimar al otro. Yo he escuchado muchas opiniones de Kian y de otros profesionales y asociaciones profesionales que es un modelo médico que ese sí nosotros cuestionamos, que es el que te habla desde arriba, viste, desde el pedestal, entre Dios y la gente.
Bueno, nosotros tenemos la verdad,
Exactamente, y me parece que ese es un modelo vetusto, cuestionado, que no va incluso en el espíritu de la reforma sanitaria que se ha iniciado en este país. Me parece que es otra, la por lo menos, la concepción de salud que tenemos, que promovemos la salud como un derecho, y para un derecho a ser ejercido con libertad, con autonomía y con información y conciencia, ¿no?
Lilian, te agradecemos el contacto, como siempre.
No, al contrario, gracias a ustedes y a las órdenes. Un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos con Liliana Brasinjas, ella es presidenta de MISU, Mujer y Salud, esta organización que, como decíamos, está en una campaña en oposición al carácter obligatorio de la vacuna por el HPV.